Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Hoy, en el último de los espacios programados para este año, finalizamos nuestro curso radiofónico y lo hacemos de la mano del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control y su serie Taller Digital. Nos acompaña la profesora de este departamento, Carolina Mañoso Hierro, en una entrevista muy interesante a una invitada que nos cuenta su experiencia laboral en el mundo de la interoperabilidad, estándares y propiedad intelectual en las telecomunicaciones. Buenos días, profesora Mañoso.
Sí, hola, buenos días. Efectivamente, tenemos con nosotros a Chelo Abarca, que trabaja como IPR Manager en Research Emotion, que es la empresa que hace los terminales móviles que se llaman BlackBerry. Nos ha parecido interesante entrevistarla porque realiza un trabajo en general desconocido dentro del campo de las telecomunicaciones, como es la normalización y la política y legislación relacionadas con la propiedad intelectual. Digo desconocido porque cuando nos imaginamos este campo, siempre pensamos más en el desarrollo de aplicaciones que en cómo se escriben las especificaciones, que son comunes a todas las empresas, y en las tensiones que se producen por esa necesidad de colaborar entre competidores. La formación inicial de nuestra invitada es de licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Chelo, antes de entrar en detalles del trabajo que realizas, de tu día a día, ¿podrías contarnos, por favor, cómo pasaste del campo de la física teórica a las telecomunicaciones?
Antes que nada, buenos días y gracias por invitarme. Pues sí, yo estudié físicas en la Universidad Complutense de Madrid, me especialicé en física teórica. Cuando acabé la carrera trabajé gratis durante un tiempo porque no había apenas becas y yo quería trabajar en física. Trabajé en el CSIC durante 4 años en una tesis sobre supercuerdas. Y mientras tanto estuve estudiando un máster en informática y telecomunicaciones, por si acaso. Y en esos 4 años vi que la gente que terminaba la tesis no tenía un trabajo en física y decidí rendirme a la evidencia y buscar un trabajo en la industria. Gracias al prestigio del máster y que yo entonces hablaba inglés, a pesar de no ser teleco, conseguí trabajo como teleco en el centro de I+D de Alcatel. Y trabajé allí durante 5 años, haciendo el trabajo típico de final de carrera de teleco, diseño de programas, codificación, artículos para congresos de I+D, hasta que, después de una de muchas reorganizaciones, porque buscaban gente con buen inglés, acabé en un grupo de sistemas que trabajaba con un organismo que se llamaba TINA.
Muy bien, y es en ese punto de tu vida laboral, ya estás afianzada en el mundo de las comunicaciones, desarrollando especificaciones de teléfonos portátiles de uso doméstico. ¿Cómo va derivando tu trabajo para pasar de técnico a político?
Pues este organismo, TINA, que significa Telecommunications Information Network Architecture, era un consorcio de empresas de telecomunicaciones e informática. En esa época todo estaba muy separado. Había empresas de telecomunicaciones como Alcatel, había empresas de informática como IBM. Y esas empresas, al principio de los años 90, se juntaron en un consorcio para diseñar un nuevo sistema de telecomunicaciones que fuera la nueva generación de sistemas. Y ese nuevo sistema integraba los principios más de moda de la época, que eran las redes inteligentes y los sistemas de gestión de red. Entonces fue una tecnología muy puntera en su momento porque, por ejemplo, tenía protocolos que permitían que se separaba la empresa que gestiona la red y la empresa que provee los servicios, como hace ahora. Pues ahora se puede tener un contrato de móvil de la Virgin, del Carrefour, y sin embargo ellos no tienen una red de telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, en respecto a negocio, era un sistema muy puntero, pero cometieron un error, que fue fueron incapaces de predecir la llegada de Internet. Internet llegó muy rápido, hizo que se quedaran obsoletos, y por esa razón no se les conoce en la actualidad. Era una organización muy compleja. Era una organización en la que participaban muchas empresas, proyectos pagados por dinero europeo, proyectos de empresas, y tenían un grupo que se llamaba Core Team, que es como un grupo núcleo de expertos, representantes de las empresas que eran miembros del consorcio, que todos vivían en New Jersey, en Estados Unidos, y eran los encargados, los responsables de que técnicamente todas las contribuciones de esos proyectos fueran consistentes técnicamente. Y yo representé a Alcatel España en este consorcio la mitad de su duración, que fue de agosto del 95 a diciembre del 97. Y al final acabé siendo responsable de todas las actividades del consorcio en redes móviles. Ese trabajo determinó completamente mi carrera. Era un grupo, el Core Team, era un grupo de unas 30 personas de cualquier sitio. Eran de todas las empresas del consorcio, de todos los países del consorcio, más de 20 nacionalidades, personas con diferentes idiomas, con diferentes acentos, con diferentes culturas de trabajo, y además cada uno representaba los intereses de su propia empresa. Entonces yo allí aprendí a trabajar en un entorno no solo multicultural, sino además con diferencia de intereses técnicos y políticos. el trabajar de coordinadora de actividades móviles me obligaba a influir en cómo se gestaban proyectos que no eran de mi empresa, eran proyectos de otras empresas. Y como mi trabajo era que las especificaciones fueran consistentes, ellos me tenían que hacer caso, entonces yo aprendí a enfrentarme a los intereses de las empresas de los demás y a convencerles de que hicieran las cosas de una manera o de otra. A finales del 97, cuando se cerró este grupo, ya estaba claro que las especificaciones de este organismo no se podrían usar tal como estaban, pero que por otra parte los principios eran buenos y además se había creado una especie como de generación de expertos, que teníamos un buen contacto físico, era una red de expertos de diferentes países, diferentes empresas, que estaba basada en unas relaciones personales muy profundas. Entonces las empresas miembros de este organismo empezaron a colocar a estos expertos como yo en diferentes actividades de I+D.
Sí, entonces es en ese momento cuando te vas a Alcatel París, ¿no?
Sí, Alcatel, que era miembro de este consorcio, me ofreció un puesto en la central de su centro de I+D, que está en París, y me encargó buscar oportunidades de reutilizar ese trabajo, el que habíamos hecho en este consorcio. Eran tiempos muy buenos, es difícil imaginarlo ahora mismo, eran tiempos buenos en los que las empresas gastaban mucho dinero en imagen, mucho dinero en viajes, y ahí me dieron casi un cheque en blanco para buscar oportunidades donde fuera. Y las encontré en otro organismo que se creó a principio del 98, que se llama 3GPP, que es el consorcio que ha desarrollado el UMTS, que es lo que llamamos 3G en los móviles. A la vez que se creaba este nuevo sistema, que era un sistema de radio, algunos gobiernos, en particular el gobierno inglés, empezaron a pensar liberar las telecomunicaciones e imponer a los operadores que dejaran que otras empresas proveyeran servicios en su red. Entonces, ante el riesgo de que eso se convirtiera en un mandato político sin unas posibilidades técnicas de hacerlo de forma controlada, British Telecom resucitó lo que habíamos hecho en TINA, porque en TINA había protocolos que permitían abrir la red de un operador de forma controlada. Entonces, British Telecom lo que hizo fue montar un grupo, primero un grupo privado que se llamaba Parley, y luego utilizar las especificaciones de TINA y llevarlas a organismos como el 3GPP y el ETSI para que sus especificaciones fueran lo más globales posibles. Entonces, así se creó un grupo mixto del 3GPP y del ETSI llamado OSA, Open Service Architecture. Y yo empecé a trabajar contribuyendo propuestas técnicas en ese grupo que estaban basadas en el trabajo hecho en TINA. Ahora os cuento un poco cómo funcionan los grupos de estándares. Las empresas interesadas en el tema envían gente a participar y estas personas son técnicos que presentan propuestas técnicas que también reflejan en parte sus intereses políticos. Esos grupos están dirigidos por una persona que se llama chairman, que en general tiene un segundo de a bordo que se llama vicechair. Y estos son representantes de empresas también, pero que los demás votan para que tengan este cargo. Y la misión de estas personas no es contribuir técnicamente, sino que el trabajo salga adelante. Son como directores del grupo y están obligados a ser imparciales. Pero son puestos de gran influencia porque dirigen la reunión y sobre todo porque fuera de ella tienen muchos contactos en los que hacen el papel de mediador entre miembros del grupo que no se han podido poner de acuerdo en la reunión. Entonces, mi empresa Alcatel estaba interesada en tener a gente en puestos así y yo opté por ser vicechair en las primeras elecciones formales. La razón de hacerlo así es que, excepto en grupos que ya son muy políticos, en general el trabajo de vicechair es fácil conseguirlo, porque se puede trabajar mucho, pero no es tan glamoroso como ser el chairman. Y por otro lado, es un puesto de mucha visibilidad, la gente te conoce. Entonces, para alguien como yo, que era desconocida completamente en ese mundo, es una forma de abrirte una puerta, hacerte conocido. En las siguientes elecciones me presenté a chair y gané. Y desde entonces ya dejé de ser una persona técnica, dejé de contribuir técnicamente a las especificaciones y empecé a dedicarme a dirigir el grupo. Es un trabajo un poco intermedio, pero porque por un lado hay que conocer el tema técnico, porque si no, no puedes entender lo que pasa en la reunión. Pero las personas que contribuyen las cosas detalladas son otros. Y entonces ese trabajo me enseñó a mediar disputas, resolver conflictos, hacer propuestas para tener consenso, es decir, un trabajo cada vez más político. Esto era un momento en el cual el trabajo en móviles pasó de ser un trabajo de investigación puramente en radio a pensar qué servicios se podían ofrecer para hacer los móviles más atractivos a los usuarios. Y entonces, a mediados de los 2000, debido a la importancia de los servicios, se creó un organismo de estándares exclusivamente dedicado a ellos, que se llama OMA, Open Mobile Alliance. Entonces yo trabajé en OMA desde su principio. Ya no desde cero, porque era un grupo de personas conocidas por mí, y mi experiencia anterior me ayudó a trabajar allí.
Muy bien, ¿y es en ese momento cuando decides cambiar y saltar de París a Londres?
Pues sí, estaba trabajando en OMA como representante de Alcatel, viviendo en París, quería marcharme de París, y busqué trabajo en Londres, donde me apetecía vivir, y lo encontré gracias a mis contactos de OMA. Entonces, en septiembre del 2005, empecé a trabajar en el grupo de estándares de RIM, Research in Motion, que es la empresa que hace los terminales que se llaman BlackBerry. Son trabajos muy distintos. RIM y Alcatel son empresas muy diferentes. Por una parte, desgraciadamente, estamos en una época de gran crisis en las telecomunicaciones, y las empresas clásicas como Alcatel están luchando por su supervivencia, están echando a mucha gente, están reestructurándose. Sin embargo, RIM, que es una empresa que se creó hace menos de 10 años con un mercado nicho de móvil, correo electrónico para móviles, ha crecido enormemente. Pero, por otro lado, es una empresa muy joven. Y según ha ido creciendo, ha ido buscando gente con experiencia que le permitiera hacer más cosas. Entonces yo pasé a hacer un trabajo en Alcatel, en estándares, donde muchos de mis colegas tenían la misma experiencia que yo, o más, a hacerlo en RIM, donde yo tenía que abrir puertas a la empresa y que otros aprendieran de mí.
¿Y podrías explicarnos qué relación tiene todo esto con la propiedad intelectual?
Pues justo a la vez que yo estaba cambiando de empresa, se estaba cociendo un gran descontento internacional por los problemas que se presentan en el desarrollo de estándares, problemas relacionados con las patentes. Aquí hay una cosa importante tener en cuenta, que es la interoperabilidad. Todos los sistemas de telecomunicaciones tienen que interoperar. Quiere decir que una persona que tiene un móvil de Nokia tiene que ser capaz de hablar con una persona que tiene un móvil de Ericsson. Entonces, hay cosas que cualquier fabricante tiene que hacer exactamente como está escrito en el estándar. Entonces, por ejemplo, imaginemos un proceso en el cual se está especificando cómo la voz se codifica en el lado origen de una conversación, que puede ser un terminal fijo de Alcatel, y cómo se decodifica al otro lado, por ejemplo, alguien con un móvil de Nokia. Entonces, los organismos como el OMA organizan reuniones en las que participan todas las empresas que quieran, en este caso, a discutir cómo son los codificadores. Y se discuten propuestas, y las propuestas, cuando se llega a un acuerdo, todo el mundo tiene que implementarlas exactamente igual. Entonces, en estas reuniones, cada empresa contribuye y el chairman hace que se llegue a un acuerdo. Ahora, imaginamos que una empresa A presenta una propuesta para este decodificador que esta empresa A ha patentado. Entonces, si esa propuesta se aprueba, como al final todos los demás tienen que implementar el estándar exactamente como está escrito, todos los demás tendrán que usar la patente de la empresa A y pagarle royalties. Que es un principio, está muy bien, porque los royalties son una forma típica de recompensar el esfuerzo de I+D que la empresa A ha hecho para llegar a tener esa patente. Pero si en la misma reunión está la empresa B, que ha patentado otra forma de hacer exactamente lo mismo, entonces para los dos es muy importante que sea su propuesta la que se apruebe como estándar final. Y al final la reunión se puede convertir en una batalla entre A y B, en la que la discusión ya no es acerca de cuál es el mejor codificador, sino quién tiene más poder para que se apruebe su propuesta. Entonces, en las luchas de poder, gana siempre el que más puede. Y eso quiere decir que, en general, entre A y B, ganará la empresa más grande y más antigua, que es la que sabe mejor cómo mover las cuerdas de los organismos. Entonces, para intentar evitar eso, los organismos internacionales tienen ciertas normas para evitar que una empresa cobre royalties abusivos. Pero la realidad es que las normas no están muy bien hechas, son bastante vagas, bastante ambiguas, y se han dado casos que están documentados, están en la prensa, en las que ha habido empresas pequeñas que no han podido pagar los royalties que tenían que pagar y se han ido a la quiebra. Y esto es un problema político importante, porque las pymes son el motor de la industria europea. Y para los políticos es fundamental asegurarse de que no hay barreras para que esas empresas crezcan de manera sana. Entonces, como las pymes tienen menos poder en los organismos internacionales, porque tienen menos contactos, menos recursos, menos historia, menos patentes, en las luchas de poder tienen las de perder, y si eso hace que peligre su existencia, entonces tiene que haber leyes que intervengan para que eso no pase. Y debido a esto se han creado diferentes frentes de discusión, diferentes frentes de tipo la legislación europea, cómo debe hacerse, cómo debe evolucionar para que estas cosas no pasen, o los propios organismos tienen sus propias normas que tienen que retocar para que dejen de ser ambiguas. Mi trabajo actual es representar a mi empresa en este tipo de discusiones.
Muy bien. Y desde tu punto de vista, ¿hacia dónde nos dirigimos en el campo de las comunicaciones?
Pues técnicamente estamos ahora pasando de la tercera generación 3G a la cuarta generación, que se llama 4G. Y lo que se refiere a mi trabajo, lo que está ocurriendo es que como durante la discusión del sistema 3G ha habido tantos problemas relacionados con patentes, pues cuando se ha empezado a hacer el 4G se ha convertido en un problema acuciante. Y entonces, el problema se puede definir de esta manera. Como todo el mundo quiere tener patentes en los estándares, al final ahora mismo se está yendo a un proceso en el cual los estándares incluyen cada vez más patentes. Entonces, cada uno que haga un terminal tiene que implementar el estándar como está escrito y tiene que pagar royalties a todos los que tengan patentes. Entonces, el riesgo es que se llegue a un punto en el cual los móviles de fábrica sean tan caros, solo por los royalties, que no sean algo que se pueda comercializar. Entonces, se coincide en el tiempo que se ha identificado el problema, que se empieza un sistema nuevo, y entonces eso ha hecho que se aceleren las discusiones políticas. Y tanto los organismos estándares como todos los políticos, especialmente a nivel europeo, están discutiendo cómo evitar que el problema de las patentes impida el progreso innovador de las telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones son un sector muy importante en la economía europea.
Por otra parte, la formación continua es algo necesario para todo tipo de trabajos técnicos, pero me imagino que más en el campo en que tú trabajas, que está en constante evolución. ¿Qué actividades o estudios extras realizas para estar preparada?
Pues ahora mismo estoy haciendo un máster en una universidad de Londres que se llama European Policy and Management. Es un máster que consiste en un programa conjunto entre la Escuela de Políticas y la de Negocios de la universidad. Y nos enseña cómo funciona la Unión Europea, cómo se hacen las leyes, cómo funciona el mercado común y, sobre todo, cómo funciona la política que apoya la innovación, que es la parte que incluye los estándares.
Muy bien. ¿Y nos puedes explicar cómo es un día habitual de trabajo tuyo? ¿Cuántos viajes sueles realizar?
Pues yo no tengo oficina. Los días que no viajo, trabajo en casa. En casa tengo una oficina completa que me ha montado la empresa. Un día que no viajo, pues como estudio y trabajo, empiezo muy temprano. Y aquí es importante decir que para trabajar en casa hay que ser muy disciplinada, porque si no te pasas el día trabajando. Y sobre todo cuando trabajas en organismos internacionales en los cuales trabaja gente de diferentes zonas horarias, pues los asiáticos mandan mails de noche, los americanos por la tarde hasta muy tarde, los europeos durante el día. Entonces es fundamental ponerse horario, intentar ser disciplinada, hacer paradas y tener una hora a partir de la cual dices se acabó. Y lo que es mi trabajo de día a día, los días que no estoy en una reunión, pues es controlar toda la información que se intercambia en los temas que me interesan. Discusiones por correo electrónico, audioconferencias o reuniones, sobre todo por mail. Yo leo y escribo probablemente 200 mails diarios. Y hablar mucho por teléfono con la gente es un trabajo muy de contactos. Pues ves en un correo que alguien ha propuesto algo, le llamas, preguntas qué quiere decir con eso, qué le parece, lo que te parece a ti, etcétera. De nivel de viajes, viajo al menos 2 veces al mes, que pueden ser viajes de un día o de toda la semana. Los días que viajo, pues son días muy largos. El mismo día que viajo, pues suele empezar como a las 5 de la mañana yendo al aeropuerto. Las reuniones, si son de más de un día, normalmente todo el mundo está en el mismo hotel, porque muchas veces lo que es el progreso realmente se consigue en discusiones más informales fuera de la reunión. Cuando alguien se atasca, una discusión se atasca en una reunión, es más fácil discutir en la comida o en el bar, con gente de la reunión en grupos más pequeños. Entonces eso quiere decir que son días muy largos. Empiezan con un desayuno con gente del trabajo y acaban con la cena. Son días muy largos y también muy cansados, porque hay que estar siempre concentrada, intentar no bajar las reservas y estar las defensas y estar siempre, dar una buena imagen y decir cosas inteligentes. Pero no es tan malo como suena. Se viaja a muchos sitios distintos y normalmente en hoteles muy buenos. Y yo creo que si te gusta viajar, lo más chulo son los viajes tipo Asia o América, en los que además, como hay pocos vuelos, a lo mejor hay un vuelo al día, pues lo más probable es que a la salida de la reunión tengas que esperar al día siguiente. Y entonces tienes pues un día libre pagado por la empresa, en el que estás en general en un sitio exótico, en un buen hotel, con los gastos pagados. Entonces yo, por ejemplo, he estado 5 veces en Hawái, he estado 4 en Bangkok, 3 en Tokio, 2 en Corea, 2 en Singapur, por hablar de cosas exóticas.
Finalmente, ¿nos podrías definir el tipo de perfil para poder llevar a cabo un trabajo como el tuyo?
Pues en cuanto a la formación, yo trabajo sobre todo con ingenieros y abogados. Los ingenieros son las personas que típicamente van a las reuniones técnicas y para la parte más política, abogados. En temas de propiedad intelectual y sobre todo los americanos, es bastante habitual encontrar personas que hacen las dos cosas, que son ingenieros y abogados. Eso quizás es la formación ideal, pero no es un requisito. Aparte de la formación, lo primero, aunque parezca obvio, es que tiene que gustarte viajar, tiene que gustarte mucho viajar, porque viajar es muy cansado y además es muy esclavo, en el sentido de que si de cada tres martes pasas dos fuera, no te puedes apuntar a unas clases de algo, no te puedes apuntar a nada que sea periódico. Entonces determina en buena parte de tu vida. Y además estás muy cansado y cuando las cosas se ven muy negras cuando estás cansado. Entonces tiene que gustarte viajar, conocer gente para que te compense. El segundo requisito es, por supuesto, hablar inglés. Pero aquí quería hacer una salvedad, que es, yo pienso que este requisito echa atrás a muchos españoles. Y es una lástima, porque la gente en general no habla inglés bien. En las reuniones hay veces, sobre todo con los asiáticos, que es muy, muy difícil entenderlos. A los americanos también. No todo el mundo se entiende. Entonces, la gente está muy acostumbrada y es muy tolerante. Y además se aprende súper rápido. Practicando se aprende. Pero para mí la parte fundamental del perfil es carácter, es como es tu personalidad, porque para un trabajo así lo fundamental es ser capaz de crear una red de contactos. Por ejemplo, cuando uno lleva una propuesta a una reunión, nunca puede hacerlo solo. En una reunión a lo mejor hay 50 empresas. Si hay una empresa que piensa lo contrario o que tiene una propuesta que no te interesa, es fundamental que otros te apoyen. Entonces, cuando tienes una red de contactos, tienes otras empresas o otras personas que a veces por intereses comunes o incluso por amistad te ayudan en las reuniones. También lo ideal es, por supuesto, hay gente en todas las comunidades, hay personas que son conocidas por su credibilidad, por su conocimiento, y esas personas la gente va a pedir opinión. Entonces, eso es, digamos, la situación ideal en este tipo de trabajo, que es la persona a la que la gente va a pedir opinión. Y luego también, que esto es la parte de carácter, es importante que la gente te vea como alguien con quien es fácil, incluso les apetece hablar. Porque, como he dicho antes, la mayor parte de las cosas se discuten fuera de la reunión, pero no se invita a todo el mundo. Entonces hay que ser lo bastante popular como para que la gente cuente contigo. Entonces yo creo que en general el carácter de los españoles es perfecto para este tipo de trabajo. Somos sociables, somos simpáticos y nos hacemos fácilmente populares. Y como a la gente le gusta mucho el carácter español, porque ellos son más parados, tienden a seguirnos, lo cual es una ventaja porque lo más difícil en un trabajo así es que la gente te dé la oportunidad de darte a conocer. Con esa oportunidad y con la capacidad de trabajo que hace falta en cualquier trabajo, se llega muy lejos en el mundo de los organismos. Para acabar, os cuento un ejemplo que yo creo que enseña un poco cómo es este tipo de trabajo. Cuando yo empecé a trabajar como chair de un grupo, mi grupo se fundió con otro de otro organismo. Fue un tema muy delicado porque ellos eran americanos, nosotros europeos, había una lucha de poder, quién podía más. Y entonces la reunión empezó muy, muy difícil, la gente estaba muy tensa y muy hostil. Entonces yo lo que hice fue, organicé unas cañas en el hotel por la tarde, invité a todo el mundo, la gente al principio le parecía un poco raro, pero estuvieron de cañas y al final de la tarde la gente se llevaba bien personalmente. Como se llevaban bien personalmente, al día siguiente en la reunión estaban mucho más relajados y todo fue mucho mejor. Entonces yo creo que esto explica hasta qué punto las relaciones personales son importantes y hasta qué punto considerar a la gente como personas, más que como una cosa técnica, es fundamental en este trabajo.
Bien, está claro por tus explicaciones que el perfil del carácter y personal, etcétera, es determinante en este tipo de trabajo, pero ¿nos puedes explicar o desarrollar un poco más qué perfil académico crees tú que sería el adecuado para este trabajo? ¿Puede un informático, un ingeniero en informática participar de manera activa?
Sí, por supuesto. Yo creo que probablemente, exactamente igual que un teleco, puede ser un informático, puede ser un físico de la especialidad de cálculo automático. Respecto a la informática, hay que tener en cuenta que ahora mismo la informática y las telecomunicaciones están completamente fusionadas. Lo que era antes, como cuando empecé a hablar de mi primer trabajo en este organismo TINA, en esa época estaban muy separadas las empresas como IBM que hacían equipos de informática, las empresas como Alcatel que hacían redes telefónicas. Ahora no, ahora todo se ha juntado. Las redes telefónicas están conectadas a la Internet. Los sistemas informáticos ya no son una central enorme y cosas muy poco inteligentes en los extremos. Ahora el móvil de cualquiera es un ordenador. Entonces, la formación de un informático es perfecta para este tipo de cosas. La información técnica en este tipo de trabajo, que siempre es discutir lo que se va a hacer después, lo que hay que tener es una base. Entonces, la base de informática es perfecta, luego hay que ser capaz de aprender las cosas nuevas. En estas reuniones es fundamental que hay gente de perfiles técnicos distintos. Cada uno contribuye con lo que puede. En las empresas se preparan las contribuciones a los estándares en equipos. Y luego en las propias reuniones hay gente de diferentes empresas, de diferentes formaciones. Entonces hay que tener una formación básica para la cual la carrera de informática es perfecta, y luego hay que saber aprender según uno se especializa.
Entonces, ¿tú consideras que la informática, ¿no?, ha influido, cómo ha influido en este mundo de las telecomunicaciones?
Pues para empezar ha conseguido que las telecomunicaciones sean posibles tal como es ahora, que es que podemos ir con un pequeño ordenador en el bolso sin depender de un software que se tiene que hacer una actualización en una central y para eso tiene que cargarse toda la red telefónica una semana. Ahora las cosas se hacen de una forma mucho más dinámica y luego ha cambiado la vida completamente. Yo, por ejemplo, trabajo en casa. Trabajo en casa porque tengo un ordenador de un tamaño que cabe en mi casa con un poder de proceso excepcional. Me lo llevo a las reuniones, tengo conexión a todas partes. La informática ha cambiado nuestra vida y yo creo que seguiré haciéndolo.
Muy bien, bueno, Txelo, tenemos que despedirnos, no sin antes darte las gracias por habernos dedicado este tiempo y darnos la oportunidad de conocer este trabajo tan apasionante que realizas.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues esta es la entrevista que ha realizado la profesora del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Carolina Mañoso, a Txelo Abarca Sanchís, IPR Manager de la empresa Research Emotion. Nos ha contado su experiencia laboral en el campo de las telecomunicaciones. La UNED amplía sus cursos de verano a 161 títulos. La Escuela de Ingeniería Técnica presenta esta edición 8 propuestas. Del día 30 de junio al 4 de julio, Ávila acoge 3 cursos. Uno de ellos es el dirigido por Sebastián Dormido Bencomo, en el que se analiza el control de procesos, las aplicaciones en el entorno MATLAB Simulink. En estos mismos días también, del 30 de junio al 4 de julio, sin movernos de Ávila, el profesor Jesús María Minguet propone un curso dedicado al análisis de la calidad y seguridad como pilares de las tecnologías de la información. Y en Ávila también, del 30 de junio al 4 de julio, José Antonio Cerrada Somolinos, todos ellos son profesores de la UNED, presentan un curso en el que se introducen los conceptos de calidad y mejora de los procesos de desarrollo de software. En Ávila también se hablará este verano de los retos en investigación y desarrollo de la robótica de servicios, un curso dirigido por Carlos Cerrada Somolinos que se inicia el día 30 de junio y finaliza el día 2 de julio. En Pontevedra, del 7 al 11 de julio, se desarrolla el curso Reglamentos, Normas y Certificaciones de las TIC, que dirige el profesor Jesús María Minguet Melián. Y en las mismas fechas, del 7 al 11 de julio, en la capital extremeña, Mérida, tiene lugar un curso dirigido por el profesor Rafael Pastor Vargas. Se titula Aspectos tecnológicos y sociales del software libre. Y Accesibilidad y discapacidad en la universidad, un desarrollo basado en TICs, es el título de un curso que dirige el profesor Jesús González Boticario en Plasencia del 9 al 11 de julio. Y por fin, el último en las fechas que no en calidad, es el taller práctico de montaje y programación de microrobots para competiciones, una oferta cultural que se desarrolla en Ávila el Barco del 14 de julio al 16 y que está dirigido por el profesor Carlos Cerrada Somolinos. Y en este punto les despedimos. Agradecemos su fidelidad a lo largo de este curso radiofónico que hoy finaliza para la revista de informática. Todos los departamentos de la escuela han tenido presencia estas semanas, de octubre a mayo, una treintena de programas los miércoles a través de Radio 3 y en Internet, en los que les hemos ofrecido, o por lo menos lo hemos intentado, temas actuales, debatidos y expuestos siempre por profesionales y expertos en las nuevas tecnologías y la información. Volvemos a estar con ustedes en octubre, coincidiendo con el inicio del curso académico. Así que pasen un feliz verano. Gracias por su atención.